Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 29 de noviembre es la fiesta de San Saturnino y comienza aquí El Espejo. El Colegio Visitación de Nuestra Señora, más conocido como Saldaña, ha sido galardonado con el premio a Mejor Centro Educativo por Escuelas Católicas de Castilla y León. Lo otorga por sus más de 350 años de sólida historia de calidad y educación y compromiso con los valores cristianos, como reconoce el jurado. Un galardón que el centro acoge con ilusión y con esperanza, como un impulso a seguir trabajando por lo menos otros 350 años. Así lo cuenta su director, Bruno Castillo.
Recompensa pues los esfuerzos excepcionales pues que hacen los colegios por una educación de calidad para todos y con valores de escuelas católicas. Nuestro cole, al ser tan antiguo, pues nos premian eso, cómo ha perdurado en estos 350 años pues esos valores y esa educación de calidad que se ha ido transmitiendo año tras año, generación tras generación.
Los premios no terminan aquí. El profesor Francisco José Gómez Álvarez, del Colegio Sagrado Corazón Hermanas Salesianas de Burgos, ha recibido también uno de los premios a mejores docentes. Lo hace por su compromiso incansable con la enseñanza y con el centro burgalés desde 1990 y que refleja una educación basada en la fe, el esfuerzo y el respeto por el prójimo. Dos simples muestras de que la educación de los jóvenes y la excelencia en la enseñanza marcan el buen hacer de la Iglesia en Burgos. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más a El Espejo. Soy Álvaro Tajadura y en los próximos minutos queremos conocer todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy hablaremos de discapacidad y también de la exposición que recoge en la catedral cuadros del pintor Joaquín Sorolla. Y también repasaremos las noticias de esta semana: el reinicio de la visita pastoral del arzobispo, las propuestas de oración y reflexión que se multiplican en Adviento, o la irracionalidad de esa ideología que asegura que se puede cambiar de sexo. Son los titulares de este informativo que ahora comienza y que repasamos en este momento. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de toda la actualidad es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Con la llegada del Adviento, el calendario diocesano se llena de encuentros de oración y reflexión.
Lecturas orantes de la Palabra de Dios, retiros, encuentros arciprestales, un total de 19 propuestas organizadas por movimientos, delegaciones y entidades eclesiales y que han sido coordinadas desde la Vicaría de Pastoral para ayudar a los fieles a vivir este tiempo litúrgico de preparación a la Navidad. José Luis Lastra es el vicario diocesano de Pastoral.
Adviento es un tiempo no solamente para preparar cosas de cara a la Navidad, sino para prepararnos nosotros, interiormente. Por eso un año más, y especialmente en este 2024 dedicado a la oración, ofrecemos unas experiencias de retiro, de oración, hasta 19 distintas, organizadas por algunas delegaciones, organismos diocesanos, movimientos, comunidades religiosas y arciprestazgos en varios lugares de la provincia.
Miembros de la Pastoral del Trabajo de Burgos se desplazan a Ávila para celebrar el 30 aniversario del documento La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia.
El escrito que firmaron los obispos hace 3 décadas y que sigue estando en vigor, como quedó patente en este encuentro, en el que se han dado cita 187 representantes de Pastoral del Trabajo del país. Patricia Paricio, una de las burgalesas que participó en el encuentro, resume algunas de sus principales conclusiones.
La importancia de escuchar a todas las personas, especialmente a los más marginados, y hacerles protagonistas de los procesos de cambio. Es importante que su voz sea escuchada y tenida en cuenta en todos los espacios. Y por otro lado, también abordamos la importancia de seguir trabajando la relación de los cuidados y el trabajo.
El arzobispo retoma su visita pastoral a la archidiócesis.
Este curso lo dedicará a conocer las parroquias del arciprestazgo de San Juan de Ortega, uno de los más extensos de la provincia. El pasado fin de semana, Monseñor Iceta conoció las parroquias de Sarracín, Ontoria de la Cantera y Cogollos, donde celebró la Eucaristía, a la que acudieron otros pueblos del entorno que configuran la unidad pastoral. El Código de Derecho Canónico marca como obligación de los obispos realizar estas visitas a sus diócesis para conocer sobre el terreno las necesidades de las parroquias. Julio Andrés Alonso, el vicario territorial, es el encargado de coordinar la visita pastoral y explica así los objetivos de la misma.
Sobre todo fortalecer la comunión del arzobispo con las comunidades cristianas, sobre todo encontrándose con las personas que desempeñan tareas concretas dentro de las parroquias, conociendo la realidad eclesial y social que forma parte de la actividad pastoral, compartiendo lo que se hace y viendo también la manera de afrontar los retos que nos presenta la actualidad.
Nadie nace en un cuerpo equivocado.
Es la teoría que defiende el profesor de psicología José Errasti, que ha impartido esta semana en una conferencia con motivo del 25 aniversario del COF sobre los problemas de la transexualidad. Una ideología que basa sus fundamentos en la distinción entre el sexo natural y el género, o los estereotipos culturales que se atribuyen a las personas en función de su sexo. Ahora, asegura, en esta ideología es el estereotipo cultural el que determina el sexo, que puede ser una opción personal.
Se defiende que es el sexo el que es un subproducto del género y no el género, el estereotipo sexual, el que es un subproducto del sexo. Se pasa de decir que si eres niño debes jugar al fútbol y si eres niña debes jugar con muñecas, a decir que si juegas al fútbol debes ser niño y si juegas con muñecas debes ser niño.
Una tendencia social que califica de irracional e insensato y que crece entre las personas más vulnerables, sobre todo niñas de entre 12 y 14 años que desean transicionar a niños. Una revolución cultural que se difunde gracias a charlas en los colegios y el poder de las redes sociales y los medios de comunicación. Un reflejo, dice, de la sociedad narcisista y subjetivista que está dejando grandes huellas psicológicas y emocionales entre los jóvenes.
Desde la sociedad consumista feroz en la que nos encontramos, individualista, se pretende convencer de que el tema de mi vida debo ser yo, el tema de tu vida debe ser tú, el tema de tu vida debe ser tú, etcétera. Lo cual es garantizar las mayores tasas de ansiedad y depresión que jamás hemos visto y que las estamos encontrando ya en Occidente y especialmente en los jóvenes. O sea, no hay mayor puerta al sufrimiento psicológico que el narcisismo.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho para esta semana es 350.000 euros.
Sí, es la cifra que ha invertido el Cabildo Metropolitano de Burgos en la renovación de la Sala Beato Valentín Palencia, una antigua troje que se ha convertido en un espacio preparado para exposiciones del más alto nivel, como explica el arzobispo de Burgos, Monseñor Mariceta.
Yo saben que soy muy exigente con el Cabildo Catedral, lo sabe el señor Deán, porque quiero que la catedral sea puntera en todo. Y por tanto, si hemos puesto ahora esta sala a las últimas técnicas y tecnologías, es de poner lo último y lo mejor para que cualquier exposición del mundo más exigente pueda venir a estar con nosotros, para que tenga pues temperatura, humedad, iluminación, hasta tal punto que estoy pensando en traer mi habitación aquí, porque claro, va a ser un sitio estupendo.
El encargado de realizar el proyecto de renovación de la sala ha sido el estudio Frade Arquitectos. Su responsable, Juan Pablo Rodríguez Frade, nos explica cuáles son las claves de esta restauración y conversión en un espacio expositivo a la altura de, por ejemplo, cualquier sala del Museo del Prado.
Es un espacio muy consolidado, un espacio en un recinto muy protegido, pero que para albergar exposiciones hoy en día hace falta de unos requerimientos de temperatura, humedad, seguridad, iluminación muy concretos. Y aquí pues el reto ha sido conseguir ese equilibrio entre que cumpla el Facility Report, manteniendo el espíritu de este espacio. Tal y como está la sala, se puede solicitar obra a cualquier institución del mundo. Ahora mismo es una sala perfecta para colección de arte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recalculando ruta.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino. Porque estamos con quienes sufren, para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
32 obras de Joaquín Sorolla y de otros pintores valencianos del periodo de entre siglos se dan cita desde este jueves en la renovada Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral, de la que te acabamos de hablar, en una muestra que trae a Burgos la luz y los colores vivos del Mediterráneo, pero también la claridad y el brillo de la nieve burgalesa. Hoy hablamos de Pintar sin miedo, Joaquín Sorolla y la Valencia de 1990.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sorolla viene a su casa y entra por la puerta grande, porque entra a la Catedral de Burgos. Y nosotros nos sentimos muy honrados de recibir a este insigne pintor de más de 2.200 obras, que también está presente en Burgos.
Ya se ha escuchado al arzobispo. Para Monseñor Mario Iceta, Sorolla está en su casa, en la catedral. Y es que el pintor es quizás el valenciano más burgalés, como el Cid es burgalés más valenciano. Sus cuadros llenos de luz evocan una España con luz, color y vida. Una imagen que no se correspondía con la que tenían del país los intelectuales de la época, como Unamuno o Valle Inclán.
Para ellos, que vivían una España negra, fruto de la generación, de lo que se ha llamado generación del 98, que nunca fue homogénea, pero que obviamente proyectaban sobre España una visión pesimista, sobre su estado anclado en el pasado, su incapacidad para evolucionar y ponerse al nivel europeo, y su mantenimiento de costumbres atávicas que convertían a esta tierra en un país retrasado, aquella visión que ellos proyectaban sobre España no podía coincidir de ninguna manera con lo que pintaban los pinceles de Sorolla.
El que lo apunta es el comisario de la exposición, Pablo González Tornel. También es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, que ha prestado a esta exposición casi dos tercios de las obras expuestas. Así explica por qué el título de la muestra es Pintar sin miedo.
Pintar sin miedo. Pintar sin miedo es vivir sin miedo. Y de alguna manera, ese mirar a la realidad sin miedo, aceptándola como es, representándola como se ve, en lo bueno y en lo malo, pero sobre todo en lo bueno, es lo que de alguna manera caracterizó la pintura valenciana del periodo de entre siglos y lo que la hizo tan antipática a los ojos de Unamuno, de Valle Inclán o de Azorín.
Esta visión de España, tan contrapuesta a la de los intelectuales, se ha encuadrado dentro de la conocida como Escuela Valenciana. Con esta exposición, González Tornel quiere mostrar cuáles eran las características de su pintura en tres géneros: el retrato, el paisaje y la pintura costumbrista.
Y verán ustedes que están todos hilvanados, porque realmente no hay una manera de ver el mundo que no se proyecte sobre todos ellos. Reconocerán ustedes a Joaquín Sorolla y reconocerán, sin embargo, su similitud con otros pintores que les sonarán menos, como Ignacio Pinazo o como Emilio Sala. Pero verán en todos ellos que sus retratos beben de esa tradición española que parte de Velázquez, toca a Goya y llega hasta Joaquín Sorolla. Verán ustedes paisajes que han aprendido de la pintura de Carlos de Haes, que han visto lo que hacía Aureliano de Beruete y Darío de Regoyos, y que se enfrentan al mundo que les rodea pintándolo con sinceridad.
Quizás una de las interpretaciones más especiales de la pintura de Sorolla es la que realiza del campo español.
Lo que se conoce como pintura costumbrista, que puede parecer un montón de falleras con vestidos de espolín de seda, y siendo tachada por muchos como estereotipada y superficial.
Pero lo que pintó Sorolla y lo que pintaron otros pintores como Antonio Fillol fue una visión de nuestra España que miraba con nostalgia a ese campo que la industrialización estaba poco a poco haciendo desaparecer. Una conciencia de que en España existían una serie de tradiciones, una vida de comunidad que existía en el mundo rural y que ellos percibían que de alguna manera se estaba difuminando. Van a ver ustedes probablemente una Valencia o una parte de Valencia un poco endulzada, pero es la manera que tenían ellos de reclamar el valor de algo que temían perder.
Esta exposición es el primer evento en conmemoración de los 950 años del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos, que celebraremos el próximo año 2025, coincidiendo con el Jubileo Universal, y está insertada en el proyecto cultural que la Catedral viene desarrollando desde este 2024 y que tendrá continuidad en los próximos años.
Pues es Pintar sin miedo, Joaquín Sorolla y la Valencia de 1900, que se puede contemplar en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos hasta el próximo 2 de marzo, de lunes a domingo, en horario de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues abrimos ahora nuestra sección de agenda, coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
La Hermandad Obrera de Acción Católica vuelve a concentrarse esta tarde frente al Teatro Principal. Reclamarán una vez más que el trabajo es para la vida y recordarán a los últimos trabajadores fallecidos en accidente laboral.
Y en el marco de esas experiencias en torno al Adviento, mañana el calendario trae varias propuestas. El seminario acogerá una sesión de preparación al próximo Encuentro Nacional de Vocaciones y el Salón del Carmen acogerá por la tarde el tradicional pregón del Adviento.
Además, se programan dos retiros de oración. El arciprestazgo de Merindades se reunirá en el Monasterio de Clarisas de Medina de Pomar, mientras que las parroquias de la Sierra se darán cita en Santo Domingo de Silos. También el Centro Ignacio Yacuría de la capital acogerá un retiro a lo largo de la mañana. El domingo habrá otro retiro en la Vid para el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán.
Y coros de toda la archidiócesis, personas sin hogar, grupos de teatro, poetas y artistas se unirán mañana para participar en una nueva Noche de Arte y Oración. Una jornada con la que el teatro, la danza o las artes plásticas se convierten en vehículos para la oración. La cita es San Nicolás de Bari desde las 6 de la tarde.
Y La trampa del suicidio es el título del libro que recoge las sesiones de formación que sobre esta temática ha realizado en los últimos años el Centro Diocesano de Escucha San Camilo, un libro que será presentado el lunes en la Facultad de Teología por sus autores Alfonso Salgado, Román Pardo y Francisco García.
Queremos ser testigos de esperanza para mostrar la belleza que encierra.
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y con este motivo, el próximo domingo, coincidiendo con el primer domingo de Adviento, a las 7:30 en la Catedral, el arzobispo Monseñor Mario Iceta presidirá una Eucaristía a la que están invitadas personas con discapacidad y fieles de las parroquias para que muestren su cercanía a sus familiares y a los profesionales que cuidan de ellos, así como caminar junto a todas las personas con discapacidad que ofrecen a la sociedad burgalesa su testimonio de lucha y esperanza. Guillermo Pérez es el director de este secretariado diocesano. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Álvaro.
Todos somos don, todos somos regalo de esperanza, como estamos escuchando en esta canción. Cada vida es don, pero a veces no pensamos lo mismo de las personas con discapacidad. Quizás sí desde una fría caridad, pero no desde el punto de vista real de la sociedad. No sé qué opinas.
Pues puede ser, ¿no? Que tengamos esa visión, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que darnos cuenta de que no solo las personas con una discapacidad que se pueda ver así a simple vista, ¿no? Sino que tenemos que también reflexionar que cada uno de nosotros tenemos también otras discapacidades, ¿no? Igual, pues tenemos la vista, pero igual estamos en muchas ocasiones ciegos, ¿no? Entonces, que nos centremos en eso, ¿no? Entonces, pues todas las personas son don, ¿no? Como hemos hecho aquí en un marcapáginas este año, hemos tratado de hacer presente también en la ciudad, en la archidiócesis de Burgos, y concienciar un poquito a la gente para las personas con discapacidad, ¿no?
Un trabajo de concienciación, pero quizás no solo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizáis desde este secretariado para la pastoral de las personas con discapacidad?
Sí, pues estamos intentando pues estar sobre todo cercanos, ¿no? a las distintas asociaciones y organismos que trabajan con las personas con discapacidad para que sientan realmente pues la cercanía de la Iglesia y que si en algún momento pues necesitan ese acompañamiento, esa ayuda espiritual, esa ayuda de la fe, esa fuerza, ¿no? que solo da Dios para poder avanzar en el camino, ¿no? Que son un ejemplo para nosotros en esa vida de lucha, ¿no? De lucha esperanzada, ¿no? Como has dicho anteriormente.
Es un secretariado de reciente creación, lleváis apenas un año caminando. ¿Por qué era necesario que dentro del organigrama diocesano tuviera cabida las personas con discapacidad?
Pues porque en mi opinión, yo creo que las personas con discapacidad nos muestran pues el rostro de Dios, ¿no? Al final, pues, son los preferidos de Dios, ¿no? Y a través de ellos, pues, Dios se manifiesta. Creo que trabajando con ellos, compartiendo con ellos, pudiendo estar a su lado, pues somos más capaces de descubrir a Dios en las personas, ¿no? Y somos capaces de abrir nuestro corazón a los demás, ¿no?
Quizás entendemos que, o podamos entender, que el trabajo que hay que hacer con este colectivo sea un trabajo de acción social, ¿no? Pero las personas con discapacidad también pueden y además quieren ser protagonistas, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo de forma eficaz?
Eso es. Ese es el objetivo, ¿no? El tratar de que realmente se vea que las personas con discapacidad son parte activa de la Iglesia, ¿no? Y sobre todo evangelizadores, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? A través de ellos nos podemos encontrar con Dios, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si me permites,
sí,
un
claro.
Ejemplo. Yo este verano estuve en un campamento de discapacidad que se llamaba Ana Win en Valencia. Me invitó el director de allí. Y pues realmente allí pues eran ellos casi los que te evangelizan, ¿no? Los que ayudan a otros jóvenes, ¿no? Era un campamento en el que había jóvenes y cada uno de ellos pues se encargaba o se preocupaba, estaba acompañando a una persona con discapacidad. Entonces es algo que es duro, ¿no? Pero es realmente encontrarte con la realidad, ¿no? Y ahí Dios se hace presente, ¿no? Realmente, pues bueno, para mí pues fue un campamento pues de Dios, ¿no? O sea, podías ver a Dios en cada momento, ¿no? De la jornada. Y los chavales, los jóvenes que allí participaron, pues también, ¿no? Una experiencia fuerte de Dios, de encuentro con Dios y a través de las personas con discapacidad. O sea que creo que debemos centrar, ¿no? Volver a centrar el foco en las personas con discapacidad porque ellas pues nos pueden mostrar a Dios.
Existen muchos tipos de discapacidad y quizás las tengamos todas a mano en la vida de las parroquias, ¿no? Personas que no ven, otras que no oyen, otras que tienen problemas de movilidad, personas que tienen discapacidad intelectual. Los retos son muchos. ¿Cómo lograr su integración ya a nivel concreto en la vida de las parroquias, por ejemplo?
Pues sobre todo tratando de ser cercanos, lo primero, ¿no? Tratando de acoger a todas las personas que se puedan acercar a cada una de las parroquias, ¿no? Y luego pues tratar de pues ofrecerles, ¿no? También esa inclusión dentro de las parroquias, ¿no? Dentro de las catequesis o de cualquier actividad, ¿no? Y en esa tarea pues estamos nosotros, ¿no? También para poder ayudar a las parroquias, a los catequistas, a los párrocos, si tienen alguna dificultad, alguna necesidad. Este año también nos gustaría ofrecer en la página web de la diócesis, pues, como recopilar pues todo el material que hay ya disponible en internet o en otros medios, pues que se pueda, que tenga un fácil acceso por parte de las parroquias, catequistas o demás agentes, para poder encontrarlo en la página web de la diócesis.
Estamos terminando, te voy a pedir la mayor brevedad posible. El Papa Francisco dice que cada persona es un don precioso para la sociedad, una sociedad que él también llama sociedad del descarte. ¿Por qué en nuestra sociedad del descarte tenemos que colocar también en su sitio a las personas con discapacidad?
Pues bueno, un poquito pues lo que he dicho, ¿no? Anteriormente. Ellos son los que nos muestran el rostro de Dios, ¿no? Y a través de ellos pues podemos abrir nuestro corazón, ¿no? Y eso es.
Pues el domingo a las 7:30 de la tarde, todos invitados a la catedral a acompañaros en esa Eucaristía que presidirá el arzobispo a las 7:30 de la tarde.
En Santa Tecla,
gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y a ti también, que has estado ahí estos últimos 25 minutos de radio acompañándonos en El Espejo. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas aquí, en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!